Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
La realidad, ¿se puede construir o solo se manipula?
No, yo creo que se construye, solo que nunca se puede construir de la nada. Es decir, algo tiene que haber. Vos podés fabricar un chivo expiatorio, sí, pero no lo podés fabricar de la nada. Siempre tiene que haber algo en el fondo, ¿no? No sé, bueno. Las brujas, sí, bueno, había mujeres que se creían brujas en su momento. Sí, estaban. Y la gente creía que eran brujas. Y bueno, herejes había, disidentes, sí, que molestaban al poder, sí, claro. Toda creación así de realidad, en el fondo algo sí ha habido, pero ese algo normalmente ha sido un elemento para una construcción de realidad.
Eugenio Raúl Zaffaroni.
Brujita, ¿vos crees en las palabras?
No.
¿Y por qué te dicen la bruja de las palabras?
Mirá, una vez me puse a contar una historia y se ve que les gustó. De ahí me viene el nombre, por esas palabras que dije y que les gustaron. Pero fíjate, no les gustaron mis palabras. Les gustó la historia que conté, ¿entendés? Les gustó el suceso que yo les conté o lo que ellos imaginaron. Mis palabras solo fueron un instrumento entre ellos y un mundo que no conocían. Fue ese otro mundo el que les gustó, no mis palabras. Se emocionaron porque ese otro mundo germinó en ellos y los conmocionó. Mis palabras fueron solo un intermediario, un puente entre dos orillas. Pero nadie quiere quedarse a vivir en el puente. No me gusta ser la bruja del puente. Yo no quiero ser la bruja de las palabras. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla. Yo quisiera ser la bruja de la otra orilla.
Hace muchos, muchísimos años, el heredero del trono del Imperio Inca se debatía entre la vida y la muerte, siendo víctima de una extraña y misteriosa enfermedad. Las curas, rezos y recursos de los hechiceros nada lograban y desesperaban por no poder devolverle la salud. El pueblo, que amaba intensamente al príncipe de los incas, invocaba a sus dioses y realizaba sacrificios en su honor. Así fue como se convocaron a los más grandes sabios del reino, quienes afirmaron que solo podría curarlo el maravilloso poder del agua de una vertiente, ubicada en una lejana región. Partieron entonces numerosas caravanas, que vencieron infinidad de dificultades y marcharon durante meses hasta agotar sus fuerzas. Pero un día se detuvieron ante una profunda quebrada, en cuyo fondo corría un tempestuoso río. Enfrente, en el lado opuesto, se veía el ansiado manantial. Pero ¿cómo hacer para llegar a ese inaccesible lugar? Meditaron durante mucho tiempo, tratando de buscar una forma de llegar hasta las milagrosas aguas, pero todo era en vano. Cuando ya la desesperación los dominaba, ocurrió un hecho extraordinario. De pronto, se oscureció el cielo. Tembló el piso y vieron caer desde las altas cimas enormes moles de piedra que producían un ruido aterrador. Pasado el estruendo y más calmados, los indios vieron asombrados que las piedras que habían caído formaban un camino que les permitía llegar sin problemas hasta la fuente maravillosa. Transportaron hacia ella al príncipe, quien bebió de sus aguas y pronto recuperó la salud. el dios Inti, el sol y Mama Quilla, la luna, habían realizado el milagro. Así surgió ese arco gigantesco de piedra que recibió el nombre de Puente del Inca, que se levanta custodiado por el Aconcagua, rodeado por la belleza de los Andes.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Aquí la leyenda del Puente del Inca, ahí de Mendoza, una leyenda ya bastante occidentalizada, Es la lógica occidental ya la que está ahí jugada. Pero bueno, así es como se van entramando las culturas, señora. Hace un rato yo cometí un error, estaba dedicando un tema a la gente de Mina del Aguilar y me equivoqué. El que sigue ahora es el que vamos a dedicar a la gente de Mina del Aguilar. Es un tema de León Gieco, entre comillas, ya vamos a ver que no, que se llama Los mineros de Bolivia. Es una poesía que escribió Che Guevara cuando pasó por Bolivia y vio el trabajo de los mineros. Él escribió estas palabras y se les puso música. Vamos a escuchar cómo León Gieco presenta la realización de este tema musical. Yo quiero hacer algún comentario antes. Porque León Gieco va a comenzar diciendo que él siempre quiso estudiar música, pero no pudo. Y dice, es una tara que yo tengo, una limitación, un defecto, porque yo debería haber estudiado. Yo no sé si Gieco lo sabe, pero varios de los mejores músicos de Argentina no estudiaron música. Gustavo Santaolalla, Pedro Aznar, Ricardo Vilca. No es poca cosa, y casi que uno diría, y hermanito, entonces más bien me estudies. ¿Por qué ocurre esto? ¿Y por qué yo acabo de decir semejante barbaridad? Porque muchas veces el estudio, como suele estar planteado en nuestras escuelas y en nuestra academia, consiste en que abandonemos nuestro modo singular, subjetivo de mirar, para encaramarnos al modo de entender y hacer las cosas que tienen los que supuestamente saben. Y muchas veces eso nos distancia de nosotros mismos. Y lo que vamos tal vez silbanando en el programa de hoy es que lo que aparentemente conduce a la realización de buenas cosas es que uno esté siempre prendido, que no pierda el hilo entre su sentir y lo que va haciendo, aunque ese hacer lo exceda. Pero imagínese qué desastre si en las historias que estamos escuchando hoy alguien hubiera aplicado algún método que leyó en un libro. No hubieran funcionado. Aparentemente lo que guía las lindas realizaciones y las grandes realizaciones, los descubrimientos de la ciencia también, es esa conexión estomacal que tiene el humano con el tema que tiene que resolver. Si en el medio se intercalan un montón de libros de lo que han dicho otros, el humano se convierte en alguien que repite lo que dicen los libros, así es como uno egresa del colegio y de las universidades, y se rompe este hilo íntimo que yo creo que habría que cuidar con todo cuidado. Hemos hablado mucho de esto nosotros cuando hablamos de la educación prohibida el año pasado, y por algo se llama educación prohibida. Bien, mejor me callo porque si no me comienzo a meter en líos. Vamos a escuchar cómo cuenta León Gieco la realización de este tema Mineros de Bolivia.
Siempre quise estudiar música y nunca pude. No sé por qué, una tara, ¿viste? Nunca estudié música. Solamente sé manejar los tonos de la guitarra, pero nunca. Yo tendría que haber estudiado un poco de armonización para lubricar un poquito todo lo que es el camino de la composición de las melodías. No lo hice nunca. Y odio autoplagiarme. No me gusta en Dylan, no me gusta en Neil Young, no me gusta en nadie el autoplagio, ¿viste? Cuando una canción es parecida a la otra. Yo en el año 90, 91, empecé a componer y empecé a componer canciones que eran parecidas a las que había compuesto ya hacía 20 años atrás, flaco. Y Horacio Fumero me tiró la data, me dice, y buscate un par, me dice. Buscate un pianista, buscate un guitarrista que te haga melodías, ¿viste? Y vos pones letras. Y ahí apareció Luis Gurevich, que lo ingresé como tecladista en la banda y me empezó a pelar unas melodías como Cinco Siglos Igual, por ejemplo. Viste unas melodías como Todos los Días Un Poco, Río y Mar. Y dije, estas son melodías. Y le empecé a poner música a esas melodías y empecé a aumentar mi caudal de letra. Mis letras eran mucho más fáciles, ahora eran mucho más comprometidas, ¿viste? Esas letras más largas. Y bueno, y sigo hasta el momento de hoy. Más, Tristán Bauer estaba haciendo la película del Che y me dice, che, componeme una canción para la película, ¿viste? Y yo me puse a componer ahí y no me salía nada, ¿viste? No me salía nada, ni la letra ni la música me salía, peor, ¿viste? Entonces, reviso unos libros del Che y me doy cuenta que el Che escribía poesías. Entonces agarro una poesía que me gustó, que era Mineros de Bolivia, se llamaba la poesía, y digo, le voy a poner una música a este Mineros de Bolivia. Me pongo a poner la música Mineros de Bolivia y no me sale absolutamente nada, ¿viste? Entonces lo llamo a Gurevich, a Luis, y digo, che Luis, ¿me ayudas a componer una canción con letra del Che? Sí, por supuesto. Dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, mira, yo te empiezo por dándote la letra. Entonces, bueno, dame la letra. Le di, al día siguiente apareció con una melodía total, ¿viste? Total. Le dije, flaco, esta es la melodía, ¿viste? Yo la canto nada más, no tengo nada que... Y, pero ¿cómo hacemos con la composición? La composición es tuya y el Che Guevara, le digo.
Es el trueno y se desboca con inimitable fragor, cien y mil truenos estallan y es profunda su canción. Mineros del pueblo son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que la metra ya los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se funden en partículas de horror. Thank you.
Che Guevara cantadas por León Gieco surgieron también así, cuando a Gieco no se le ocurría ninguna música, entonces simplemente llamó a alguien a quien sí se le ocurrían. Usted no necesita saber todo, este himno al individualismo que tanto impregna las cosas que hacemos, el modo en que nos miramos, y también, insisto, el modo en el que educamos a nuestros chicos para que cada uno sepa hacer todo, una fantasía así es, ¿no? Cuando creo que deberíamos también poner el acento en enseñar a buscar dónde está el que sabe, aquello que a nosotros nos cuesta. Decía Schopenhauer, un filósofo muy admirado por Einstein, por Nietzsche, todos creen que son libres, dice, incluso en sus acciones individuales, y piensan que a cada instante pueden comenzar otro capítulo de su vida. ¿Vio esas frases que se andan diciendo ahora, no? Si tú quieres lo puedes hacer, ¿eh? Todos creen que son libres y que pueden comenzar un nuevo capítulo con solo decidirlo con la voluntad y la conciencia. Pero después, por la experiencia, se dan cuenta que no son libres, sino sujetos a la necesidad. Yo agregaría, y a las simpatías. Su conducta no cambia a pesar de todas las resoluciones y reflexiones que puedan llegar a tener, desde el principio de sus vidas hasta el final de sus vidas, deben soportar el mismo carácter, el mismo temperamento. Baruch Spinoza, otro filósofo de hace muchos años ya, los hombres se creen libres porque son conscientes de lo que desean y de lo que piensan, pero ignoran por qué piensan lo que piensan y por qué desean lo que desean. Y más allá del por qué, a lo que me refiero es no deciden eso. Sandro, un cantante popular argentino, tiene una canción que se llama Tengo una historia así, en la que dice que en realidad somos todos muy parecidos.
Tengo una historia así como la tuya.
Tengo una historia así como la tuya,
sembrada de
alegrías y fracasos. Tuvimos vos y yo las mismas cosas, y a veces esas mismas nos faltaron.
Y a veces esas mismas nos faltaron.
Tuvimos un lugar donde crecimos, quizás la misma calle o aquel barrio. Incluso alguna vez de aquel barrio renegamos. Yo tuve como vos aquella novia. Y hace un relato en el que muchos nos sentimos identificados. Y dice, pero ¿cómo este tipo describe tan bien mi vida? ¿Cómo puede ser?
Yo tuve como vos aquella novia que inauguró la boca en aquel beso.
Los hombres son iguales, solo se diferencian en cosas de importancia menor, decía Shakespeare. Pero además el modo particular en el que hemos llegado a ser, cuánto ha dependido de nuestras decisiones. Pida a usted a sus mayores que le digan cómo era usted cuando era niño o niña, a los 2 o 3 años. Usted hasta ahí no había tomado ninguna decisión ni podía pensar demasiadas cosas. Cuentitos de hada, aplaudía con las manos como mucho. ¿Cómo era usted a los 2 o 3 años? Observe si puede sus fotos de aquella época. Y seguramente ya va a ver al que usted es. En germen, ya ahí estaban tomadas muchas decisiones que usted ahora dice que las tomó porque las estuvo pensando y porque es lo mejor. En el niño que usted fue, ya estaban tomadas muchas decisiones que usted cree haber tomado luego. Allí estaba ya su rebeldía, su sensatez. Allí usted ya era el payaso del grupo, o el lógico, o el hábil, o el rápido, o el glotón, o el tímido. Dice José Saramago, me complace no encontrar ninguna diferencia entre el niño que fui y el adulto que soy. En Entonces, ¿en qué me he ido modificando yo? De bebé o de niño, usted no era una cosa informe que contenía todas las posibilidades como un libro en blanco. No, ya estaba lanzada su personalidad con ciertas preferencias, con cierto temperamento, con cierto estilo especial para procesar las cosas. ¿Qué rol ocuparon nuestra voluntad y nuestra conciencia? El mundo, dice Nietzsche, es el que más crudamente describe esto que estamos hablando hoy. El mundo interno nuestro está repleto de fantasmas. Uno de ellos es la voluntad. La voluntad no mueve ya nada. Y en consecuencia no explica nada de lo que pasa. Uno es arrastrado por su ambiente, por sus simpatías, por sus deseos, los cuales a su vez uno no maneja, uno no es autor de sus deseos, por definición. El deseo se nos impone, digamos. La moda también. La voluntad se limita a acompañar lo que ocurre. Esto dice el animal de Nietzsche, que también tiene varias frases, tiene una explicación muy política, digamos. El intento de buscar responsabilidades, porque está esto detrás, de que la voluntad es eficiente para cambiar nuestra vida. Todo intento de buscar responsabilidades se reduce al deseo de juzgar y castigar. Un invento de los reyes, como le decía hace un rato. Cuando se atribuye a la voluntad, a las intenciones, a lo que yo decido y quiero hacer, y a los actos de responsabilidad, una carga de cosa eficiente, dice, se despoja de su inocencia al devenir. Esto es un poquito difícil. No, lo voy a dejar para otro día esto. La doctrina de la voluntad ha sido inventada esencialmente con la finalidad de castigar, es decir, de querer encontrar culpables. Toda la vieja psicología de la voluntad, dice Nietzsche hace 140 años, debe su existencia al hecho de que sus autores, los sacerdotes que ocupaban los puestos más elevados de las antiguas comunidades antes del cristianismo, señora, trataron de arrogarse el derecho de imponer castigos. Se supuso que los seres humanos, eran libres para poder así juzgarlos y castigarlos, considerándolos culpables. En consecuencia, fíjese, hubo que imaginar que todo acto era querido y que el origen de toda acción se hallaba en la conciencia. Esto dice el animal de Friedrich Nietzsche.
La bruja de las palabras @hotmail.com.
León Gieco.
O sea que todo es inconsciente, todo lo que nos pasó fue inconsciente. Es como que yo siento un desdoblamiento y hay un León Gieco adelante mío, 2 metros, que viene realizando cosas y yo vengo detrás reparando o gozando, ¿viste?
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Podéis escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com.
Grabado en los estudios de Radio Nacional Jujuy, la radio pública argentina.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.